día para todos en este viernes. ¿Cómo andan? Bienvenidos a este Quién Te Dice con la voz del Uruguay presente y Majo de México.
Estoy preocupado.
¿Por qué?
Estoy preocupado. Porque te veo como agotado en las pilas, en la batería, y te queda mucho día por delante, Pablo.
Es verdad.
Y vos sos un soldado. Y cuando un soldado cae, los que somos unos blanditos decimos, opa, acá está pasando algo.
No, empezó el cuadro este de moco que unas veces por año me toma la garganta y tengo que empezar a medicarme para sacarlo, si no lo hago, ¿verdad?
Ayer que no estaba la tía Majo, yo me puse en su leite y dije, Pablo, está desabrigado, ¿te acordás?
Es verdad.
Y no me diste bol.
Es verdad. ¿Cómo está la cosa allá en Playa de Carmen?
Otra que de gripe, debe haber un calorcito hermoso.
Hola, chiquilines, ¿cómo andan?
Mirá la sonrisa, se le ve la sonrisa en el éter.
Sí. Igual no fue tu felicidad. Ayer hubo crisis, pero como lo bueno es que después pudimos relajar. Acá está lindo, te digo que la tía Majo tiene puesto un saquito, porque como hay aire acondicionado, porque hace
pues
calor afuera,
grados,
pero estamos adentro.
Claro.
Sí, afuera está hermoso. Para mí la temperatura ideal, porque no hace mucho calor de día. Bueno, a la sombra está bien, hay viento, y de noche la temperatura es como la ideal.
Ajá.
Pero adentro, claro, adentro estamos esperando, estamos trabajando, hay una conferencia de prensa y todo, y en estos hoteles hay aire acondicionado, así que yo estoy cuidándome y con saquito. Les cuento que estamos esperando, estaba arrancando y les puedo contar un gag que hubo, porque estaba Axel Kuchevansky, lo conocen, productor argentino,
sí, claro.
El conductor de las previas de los Oscars de la Alfombra Roja Sur, yo me cae muy bien y nos encontramos todos los años acá, que hasta le pone voz a las animaciones, y es un productor muy importante, como de Argentina 1985. Él es el conductor de la ceremonia mínima, que la conferencia de prensa de ahora, y estaba arrancando y se cortó la luz. Y quedó él arriba del escenario sin nada, sin luces, sin nada, y remando a otra que Tibaldo. Estaba remando, decía, bueno, usted me hizo una canción y yo lo digo. Toda la sala, un salón grandísimo de un hotel lleno de periodistas. Decía, bueno, va uno argentino, y entonces, hasta que me fui, ahora que me llamaron, seguía remando que todavía no había venido la luz.
Majo, no me quiero meter en tu vida privada, pero es ahí. Productor, buena onda.
No.
Argentino, le va bien.
Ah, no, pero es muy mayor, ¿no?
Vive en Los Ángeles. Bueno, la edad nunca
claro,
es tanto problema,
ahí.
Pero no, casa, me interesa.
Casa en
por
Buenos
favor.
Aires, casa en LA y casa en Montevideo. Ya está. Cerrá ahí.
No. Me parece que no lo conoces, ¿no? Es pura admiración, laboral, digamos. Además, siempre es muy buena onda. Estamos esperando que arranque el premio. Van a entregar varios premios. Yo vi las estatuillas, que son muy lindas las estatuillas de los premios Platino, que por si recién se conectan, son premios al cine iberoamericano, Latinoamérica y España. Y estaban todas las estatuillas ahí porque se va a entregar el premio del público, o sea que se va a saber en unos minutos. Y como todos los años, se entrega un premio de honor a alguna figura destacada. Este año es para Cecilia Roth, que todavía no la vimos acá, o sea, supongo que va a ser una entrada triunfal. El año pasado fue Benicio del Toro, para que se hagan una idea, ha sido Sonia Braga, Carmen Maura, ese fue uno de los que más nos gustó a todos, estuvo Diego Luna, Ricardo Darín, Edward James Olmos, que a los más veteranos
Castillo,
les gustaba.
Claro, me muero.
Sí, a los más veteranos estaban copados ese año de ese premio de honor.
Qué
enorme, Edward James Olmos.
Toda la cara picada tenía lo que será ahora, ¿no? Hace 40 años.
Sí, estaba veterano. Y les puedo contar algunas incidencias mientras espero que arranque. Primero, para los que odian, los que les gusta enojarse con los famosos, les puedo contar que Bayona, Juan Antonio Bayona, o Jota, como le dice Bierzi, el director de la Sociedad de la Nieve, suspendió todas las entrevistas que tenía pensadas dar en los premios.
Es impresionante. Es una historia inconclusa,
claro.
De por vida la de Bayona.
No.
Es una es la utopía.
Sí, es una cosa que se me va corriendo,
claro.
Y es como que no lo voy a lograr, ya ahora ni lo quiero, ya es la de la comadreja,
claro,
de la cuba.
Metete ya el gato en el culo, hijo de... ¿no?
Claro, ya ahora que ni talentoso es, ¿no? Ya claro. Que ni las quería las uvas.
Sobrevalorado, mirá, me hiciste calentar.
Claro. Primero suspendió las de tele y yo ayer me vinieron a dar la mala noticia. Después de una mañana, después que corté con ustedes, bueno, van a ver un video que vamos a pasar en la red de las redes de Del Sol. Entrevisté a Forlán, a Godín sobre el tema de su nariz y el fútbol del interior y sobre la Sociedad de la Nieve. Hablé con Forlán de la película de Gustavo Trelles, hablé con Mascherano, con Morientes, con el actor de Ted Lasso, que nada, me saqué, ese fue el único momento. A mí no me queda cholulismo nada, pero me saqué un videíto con él hablando de que él diciendo "Football is life", que es la frase que dice su personaje latino en la serie Ted Lasso.
Sí.
Se los mandé a varios amigos de Ted, que fanáticos de Ted Lasso no lo podían creer, estaban como locos. Y después de todo eso fue un caos. Pasó de todo, que en todo caso capaz cuando vuelva a Montevideo contaré. Y una de las cosas que ya habíamos tenido unas malas noticias y el productor que nos está gestionando a todo el grupo, lo de argentinos y a mí de Uruguay, me dice, no te quiero agregar una mala noticia, pero te tengo que decir que Bayona no va a dar notas mañana. Midió cuando me lo decía porque era como... Y hoy suspendió todas las de radio. Y lo peor de todo es que en el mundo de redes sociales...
Por
día,
mañana le toca internet.
Lo peor de todo es que en mundo de redes sociales a mí me llegan los posteos de Instagram que hace él desde el otro hotel en el que están los nominados, ¿no? Sí. Que no es donde estamos los periodistas, en la playa, con tragos, con su familia, con Enzo, con su hermano gemelo, que está acá con un hermano gemelo que si lo buscan en Instagram es idéntico, bien. Que con él va a desfilar en la alfombra roja, me dijeron. Y bueno, parece que en la alfombra roja lo vamos a agarrar. Yo ya perdí toda esperanza, como les digo, ya está, me tiene como... Y en un rato sí creo que voy a entrevistar a Enzo, que anda por acá, y tengo varias entrevistas pactadas, pero la de él se cayó. Y un datito de color, que ¿se acuerdan cuando hablamos con Santiago López, con el productor de Cimarrón, de la productora uruguaya?
Sí.
Que le está yendo genial y que acá está, recién me lo acabo de encontrar, están produciendo Yo si el espía arrepentido, produjeron Barra Brava la serie y también produjeron La Sociedad de la Nieve, La Pata de Uruguay. ¿Se acuerdan que él fue al Oscar y nos contó que había tenido un tema con el traje? Que el traje se lo había hecho un sastre de Porto Alegre, que se lo había mandado a Montevideo para que se probara y lo había mandado directo a Los Ángeles, y un mundo que él desconocía por completo. Y ahora me dice, no, tuve otro problema con el traje, y es que en el código él dijo, bueno, uso obviamente la uruguaya, uso obviamente el mismo traje que usé para los Oscars, lo uso para los platinos.
Sabelo.
Y leyó el código de vestimenta, en el código de vestimenta decía que tiene que ser de lino, porque tiene que ser playera la vestimenta de honor, de gala, y tuvo que hablar con el sastre y empezar como a moverse, y en unos poquitos días parece que él estaba, esa parte no la entendí, porque me dijo como que estaba vistiendo a los No te va a gustar en Vélez, en Argentina, y como se postergó No te va a gustar, él pudo ir hasta Uruguay, ahí le tomó las medidas, no sé qué, y otra vez hacer a la fuerza y rápido un traje de lino. Le digo, pero de lino, color natural. Me dice, no, soy uruguayo, ¿cómo voy a poner lino color natural? Me siento un heladero. Me dice, no, hay un lino gris, pero me impactó el código de vestimenta playero.
Mirá.
Qué raro eso.
Como un, claro, porque además es raro cómo lográs cierto look, lujo, digamos, en ese perfil.
Y gala, claro. Exacto. Hablando de uruguayos, ayer no les comenté, me faltó Pedro Luque, el director de fotografía, que está nominado a Mejor Fotografía por La Sociedad de la Nieve y que se llevó el Goya, ¿se acuerdan? Y que probablemente también gane, es uno de los uruguayos. Este año hay muchísimo uruguayo nominado, como les decía ayer. Y en la categoría, creo que hay una categoría que es fuerte, que es la de la mejor documental, que de eso no les he hablado nada, y hay un documental que es fuertísimo, capaz que muchos ya lo vieron, pueden escribir mensajes, yo sé que muchos lo vieron, que se llama La Memoria Infinita, que está en Netflix, que es de Maite Alberdi, que es la misma que había hecho El Agente Topo, no sé si ustedes la vieron, pero una gran, gran película. También documental de un viejito que se metía como espía adentro de una residencial, sí, de ancianos, y era una cosa
es
que...
Verdad.
Sí, la vimos y hablamos, de verdad.
Es señor. Verdad.
Claro, bueno, la misma directora de ese, que era una idea fantástica y muy bien realizada, ahora hace La Memoria Infinita, que es el retrato del Alzheimer de Augusto Góngora, que es un periodista chileno muy famoso. Yo pensaba la otra vez como quién podría ser en Uruguay, porque es un periodista de pasado reciente, muy... muy dedicado a temas de memoria, por eso se llama La Memoria Infinita y por eso es como todo un juego de palabras, porque lo que a él le empieza a pasar es que empieza a perder su memoria y ella lo empieza a filmar y le da una cámara a su esposa. Al final la película es una gran historia de amor. Yo lloré un montón con esa película. Probablemente si tienen a alguien familiar con Alzheimer no es algo bueno para ver, pero es un documento impresionante. Se llama La Memoria Infinita. Yo creo que va a ganar este documental. Y que la otra que le puede competir es El Juicio, otra película increíble de Ulises de la Orden, que es un argentino. Es básicamente la filmación que tenía, agarraron todas 500 horas de filmación del juicio a las juntas en Argentina, a las juntas militares, en el que estaba Videla, en el que está basado, bueno, toda la historia que cuenta Argentina 1985, pero esto es un documental, y es el documental más puro, aunque siempre se pueden manipular las imágenes. 500 horas las redujeron a 2 horas 50 de solo material, o sea, no hay voz en off, no hay nadie que hable de nada, simplemente te reducen todo el juicio que duró muchísimos días en un documental que se puede ver en Filmin para los que lo tienen o lo pueden conseguir. Tal vez esté en Cinear. Es muy impresionante de ver y creo que está entre estos dos porque es un momento histórico y un registro increíble. Obviamente angustia un poco todos los testimonios, todo lo que se ve, pero es muy interesante, es un registro político tremendo. Voy a estar conversando en un rato con Ulises de la Orden, que es el director para Correcámara. Y creo que entre el de Maite Alberdi y La Memoria Infinita, que era la anterior, y este van a estar los ganadores del documental.
Bien. Perdona que vuelvo unos capítulos atrás, unas jugadas atrás.
Sí.
Me confirma Cucaracha que no va lo del productor, mala mía.
¿Cómo?
Que no va lo del productor argentino, no. Que no hay chance, no, mala mía.
No hay chance.
Fue al bar, el árbitro dijo, cambiamos la jugada.
Está en pareja con Patricia Molina, al parecer.
Sí, tiene hijos, incluso sus hijos son grandes y participan en algunas películas de animación en las que él pone la voz, también ponen sus hijos. Es muy, 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 muy simpático.
Y tiene 51, pensé que era más viejo.
El bar me cantó cualquiera igual, quiero que lo sepas.
Sí, ya sé lo que te cantó, es terrible. Yo estuve, una de las cosas que no puedo evitar contarles es que estuve conversando, obviamente estoy con una delegación de argentinos. Es impresionante todo lo atravesados que están por todo lo que está pasando. Hay en Argentina, obviamente, como estamos en un contexto de cine, están comentando los decretos que hay sobre el Inca. Y ayer me decía un periodista amigo, Hugo Sánchez, que me decía, se terminó el cine argentino. O sea, mañana, el año que viene o dentro de 2 años, acá no hay ninguna película argentina. Y me dice, no te estoy exagerando porque no tiene sentido esto que me acaban de mandar, que le acababa de leer un decreto, toda la desfinanciación. Saben que es como, nunca me había pasado, que es como así, se empieza a hablar de un tema y todos tratamos de decir, porque los ves angustiados, pero no por el cine, porque hay una gente, porque cerraron Telam y este periodista era un empleado de Telam, entonces no sabe qué va a hacer de su vida. A su mujer también la despidieron por razones parecidas de decretos de Milei, una familia completamente sin trabajo. Y hay otros que, por ejemplo, una periodista, otros periodistas también en problemas, y hay como un acuerdo de decir, bueno, cambiemos de tema. O sea, cambiemos de tema, vinieron acá a distraerse, pueden... porque todos tienen algunos portales y algunos medios para los que siguen escribiendo, pero es como inevitable y su angustia me parecía digna de contar. O sea, porque cualquier cosa que empieces a hablar, desde el cómo no llegan a fin de mes, claro, aparece rápidamente cómo no llegan a fin de mes, o si la hija de otro periodista no puede pagar el alquiler y se volvió a su casa.
Pero se pica también padres. Entre ellos hay... ¿Aparecen los dos bandos? ¿O es todo en contra?
No, es todo incredulidad, te diría. Todo incredulidad. Hay como una cosa de no sé qué vamos a hacer, no sé cómo vamos a vivir, no sé cómo nos vamos a mantener. y están como asombrados de que la gente que tiene menos dinero sea la que diga, no, bueno, pero nos teníamos que ajustar el cinturón, había que hacerlo. La verdad que es digno de contarte todo esto, que además también habla mucho del periodismo, porque hay dos agencias de prensa ya cerradas, Notimex en México y Telam en Argentina. Entonces ese 2x3 sale ese tema y un montón de veces uno de nosotros dice, bueno, cambiemos de tema, porque no es que puedas hablar bien, es que les ves como la preocupación y la angustia arriba. Algunos, ya les digo, que han venido acá, están sin trabajo, del trabajo grande que tenían, ponele. Y claro, siguen saliendo para radios y cosas así. Y después una cosa divertida, que una de color que les puedo contar, es que conocí a una mexicana que anoche yo dije, Gonzalo conocerá esto, anoche en un... Bueno, yo le mandé a ustedes un video, ¿no? Que pueden relatar, porque no. Forma parte de estas experiencias, ¿no?
El
un
video ideal para Pablo, ideal. De show central de hotel, ¿verdad? Con indígenas, claro, bailando coreografía, es impactante.
Impactante. Con poca ropa y con... Sí, era como México for Export, que siempre sucede en estos eventos, que era interesante, pero era sí. Bueno, tengo otro video de una banda, pero que también lo firmé para vos.
Realmente es contraproducente, sí, ¿verdad? Para lo que seguramente los habitantes originarios querrían dar como imagen.
Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. No, y para los... Para los rioplatenses siempre es como que no logramos pasar una barrera, ¿no? De cierta cosa. Yo creo que los centroamericanos lo toman distinto, pero ahí nosotros nos damos mucho cuenta de un montón de cosas que está hecho para el turismo, que no lo disfrutamos, que no sé, somos más cínicos, no lo puedo evitar, no sé cómo decirlo de otra manera. Somos más ácidos. Pero bueno, en ese cóctel que hubo, conocí a una mexicana veterana que ahora está viviendo en Madrid, que Adela, que nos hizo la noche en nuestra mesa y que tomaba cerveza, o sea, se pidió una cerveza y un mezcal, o una cerveza, dice que se mezcla con tequila, se toma las dos cosas, un trago de uno, un trago de otro, un trago, y dijo que se llamaba perro con cadena, el trago. ¿Mira? Y que esa era la costumbre, no sé si Gonzalo, vos lo habías escuchado alguna vez.
Yo la costumbre que sí recuerdo es... un tequila, dos, tres birritas de esas de botellita chica, otro tequila, como esa alternancia, pero no un trago, no al extremo de un trago cada uno, sino un tequila, dos o tres birras, un tequila, dos o tres birras.
Bueno, eso no sé si será lo mismo, pero me dijo que se llamaba perro con cadena y me hizo un poco de gracia. Y lo lindo de estas cosas, que nada, conversar con gente de otras culturas y sobre todo para los argentinos me parece que eso era lo más refrescante de todo, porque ya les digo que vienen como con un peso importante.
Claro. Bien. Majo, una pregunta que me quedó pendiente hace un rato. ¿Por qué hay tan poca gente de Uruguay cubriendo los platillos? Bueno, porque no hay nadie más que vos, sería en realidad, ¿no? Pero que hay un tema de canales, de derechos, de qué es.
Hay un tema de EGEDA, de vínculo de EGEDA con los canales privados, pero en realidad hubo años en los que éramos 5 periodistas uruguayos cubriendo.
Claro.
Desde distintos medios.
Sí, pues la prensa gráfica o papel puede cubrirlo.
Sí. Hubo años en que éramos de los portales, de los diarios, de otros canales, y no sé por qué hace 3 años que vengo solo yo por TV Ciudad y ahora con ustedes para Del Sol. Pero sí, aparte me presentan como, ella es la uruguaya, la única uruguaya en todo el evento. Se siente un poco raro. Aparte soy la uruguaya, nadie es como, obviamente en todos los grupos soy la uruguaya.
Eso es el libro, a lo que no hay nadie bailar, más. Te das cuenta, ¿no?
Claro. Bueno, espero con mejor suerte, pero sí. Bueno, y ahora estoy esperando. Les recuerdo que mañana a las 9 de la noche de Uruguay arranca una previa ante Ciudad, que van a estar Pablo Estarico y Wilmar un Pierre desde ahí, y voy a estar yo desde acá en vivo, que voy a estar haciendo entrevistas en la alfombra roja, y también que a las 10 de la noche de Uruguay empieza la ceremonia de entrega de estos premios y estaremos expectantes. Creo que la Sociedad de la Nieve va a ganar mucho, espero que Pedro Luque también, no sé si Enzo Borisic, pero es una buena oportunidad para que lo gane. Y bueno, el lunes estoy ya, o sea, la ceremonia es mañana de noche y ya el domingo de mañana arranco para ahí. Esta vez es cortito y todo rapidito, Así que el lunes estoy por ahí con ustedes y les cuento más. Y les cuento sobre el sátiro de Puerto Morelos.
¿Nos vas a dejar otra vez con la expectativa?
Sí, porque implica un cuento un poco más grande. Y también algo de que vi por fuera, porque estuve en otro lugar que no es Xcaret, que se llama Puerto Morelos. Me parece que tal vez como otra instancia de México. Y ahí me pasó todo esto que en este hotel no me iba a pasar. Eso estoy seguro.
Claro. ¿Al final va algún sobreviviente de los Andes o no? ¿Supiste?
Que yo sepa, no. Y ayer estaba pensando y decía, bueno, Canessa obviamente no creo que venga por todos los hechos recientes. Fue en México, parte, claro, y no sé, pero por ahora no había nadie. Le podía haber preguntado a Santiago López, pero por ahora yo tenía ganas de entrevistar a las productoras de La Sociedad de la Nieve, las dos mujeres que Bayona siempre habla, y ellas están en España. En la mano derecha de Bayona también está en España, o sea que no vino tanta gente de la película. Bueno, también, sí. Como tengo es el último de los premios.
Poco premios tiene, me parece,
¿no? ¿Ando, Chacarita? ¿Se aburre, está diciendo no, eso?
No sé qué está pasando, pero claro, también es el último festival, ¿no? Hay que recordarle a la gente que ahora en mayo arranca Cannes. Y de Cannes empieza después San Sebastián, está Venecia, y después en marzo son los Oscars, y ya los platinos son siempre los últimos, que son como una ronda, es un ciclo de festivales que se repite cada año, como los ciclos de, no sé, de los abiertos del tenis, ponele, que uno siempre sabe en qué lugar, en qué mes, claro, va a suceder qué premio, y los platinos siempre son los últimos. Entonces ya algunas películas llegan un poco cansadas, pero este sería el lugar, ¿no?, de La Sociedad de la Nieve. Claro, este es el lugar.
Estupendo, Majo. Te mandamos un gran beso. Que disfrutes lo que queda, vieja.
Un beso.
Bueno, muchas gracias. Llego con mucha información el lunes. Creo que ustedes tienen avisos comerciales para...
Sí, exacto, señor. Porque Vía Diseño se expande. El primer mall de diseño del país inaugura una ampliación en un paseo que reúne marcas de decoración, equipamiento y terminaciones. 10.000 metros cuadrados de locales, con estacionamiento vigilado y selva, la parada gastronómica ineludible.
Está todo bien y selva también está precioso.
Si ya fuiste, hay novedades. Si aún no lo conoces, viví una nueva experiencia de compra. Vía Diseño te espera en el aeropuerto, o frente al aeropuerto en realidad, de lunes a sábado, de 10 a 19 horas.
Ven la curvita antes que arranque el puente del aeropuerto. Justo hoy leí que el MOWIC de este año es ahí.
¿Mirá?
Es en Vía Diseño. Y el otro consejo es que ahora sí, ya comenzó el año, volvieron las jornadas largas y hay que hidratarse bien para enfrentarlas, así que para superar las jornadas ya te ofrece una línea de refresco en polvo sin azúcares con sabores deliciosos, mix tropical, pomelo rosado, durazno, naranja, frutilla, limón y naranja lima. También te recordamos que ya tiene la línea de helados, de flanes, de gelatinas, de postres, todo es estupendo, muy fácil de preparar. Así que todos los productos Jazz los encontrás en almacenes, autoservicios y supermercados de todo el país. Pronto, listos y Jazz.
Grande, Majo, beso, cumplimos los deberes.
Chiquilines, están por ahí. Les cuento que fui rápidamente para ver si les ponía a Cecilia Roth para que la escucharan y todavía no volvió la luz. No volvió la luz.
¿Qué disparó?
Y están con las estatuillas ahí, o sea, como que se retrasó para que yo lo pudiera ver, pero es todo.
Qué latino,
Chiquilines.
Todo. Es terrible.
Uruguay, ¿no? Me siento en casa. Con esto cierro.
Un beso.
Beso.
Se viene Johanna después de la tanda.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?